Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 11 de diciembre. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, les agradece que nos acompañen en esta rueda de prensa en la que nos analizarán la proyección del clima y la posibilidad de contingencias atmosféricas en la temporada invernal en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a nuestros especialistas del IAM. Es un gusto recibir aquí a la maestra Almadelia Ortiz Bañuelos, meteoróloga del IAM. Muy buenos días. Y también recibimos con mucho gusto al maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo también del Instituto de Astronomía y Meteorología. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Julio Zamora. Adelante, por favor.
Nuevamente, buenos días. A nombre de mis compañeros meteorólogos y del doctor Ulloa, comenzaré con la perspectiva para este invierno, es decir, diciembre, enero 2024, y qué más se puede esperar. Pero antes de comenzar a decir cuáles son las características, vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió este 2024. En esta imagen ustedes pueden observar cuál fue el comportamiento de las temperaturas con base a la estación que tenemos en el instituto. En las intervenciones que hemos tenido meses anteriores, o prácticamente desde que iniciamos el año, habíamos mencionado que este año parecía que iba a ser cálido, incluso más cálido que el 2023. Bueno, ¿qué se ve en esa imagen? Tenemos una franja roja, una franja azul y dos líneas, que es la temperatura máxima de color rojo, la línea azul, temperatura mínima. La franja roja nos indica cuál es la climatología con los datos históricos del instituto y quiere decir cuánto va a oscilar hacia arriba o hacia abajo de ese parámetro. Vemos entonces que el año lo iniciamos, podemos decir, dentro de los datos climatológicos, datos históricos que tenemos. Sin embargo, ya lo que fue mayo, vemos un alza en la temperatura, al grado que incluso este mes fue el más cálido que hemos registrado con base a los datos históricos que tenemos. También llegamos casi al récord histórico de 1994 con 38.6 grados. Este 2024 fue de 38.4 grados. Continuando con el mes de junio, también se presentó cálido en relación a los datos históricos. En este mes fue donde comenzó ya la temporada de lluvias para nuestra región y es por ello que vemos que las temperaturas descienden, prácticamente se encuentran dentro de los valores históricos. Continuando con el pasar de los meses, nuevamente finaliza lo que es la temporada de lluvias para nuestra región en octubre, donde prácticamente podemos decir que no hubo lluvia importante. Sí se presentaron algunos chubascos, algo de lluvia ligera, pero bueno, no fue una acumulación tan significativa en ciertos puntos, porque en lo que es zona montañosa, claro que ahí hubo precipitación. Vemos entonces que cerramos el año nuevamente cálido. Lo que es el último puntito que ustedes ven en la gráfica corresponde al mes de noviembre. Estamos analizando también que es posible que con base a los datos históricos sea el noviembre más cálido con los datos que tenemos en nuestra estación, ojo, pero para el estado de Jalisco. En este mes también nuevamente alcanzamos un récord histórico, una temperatura de 32.4 grados el 10 de noviembre, superando la máxima de 32.3 grados del 2017. Diciembre tenemos también condiciones cálidas. El 1 de diciembre alcanzamos nuevamente un récord histórico de 31 grados, cuando la máxima histórica era de 30.5 de 1995. Entonces, en términos generales, vemos que este año sí fue cálido como lo habíamos previsto. Desafortunadamente, como lo mencionamos, esperamos que fuera menos, pero así se comportó. Con respecto a las temperaturas mínimas, vimos que estas se comportaron dentro de la climatología, salvo noviembre. El resto del año fue con condiciones, vamos a decir, regulares. Esto nuevamente es el resumen del 2024. En esta gráfica es el último mes, cómo se ha ido comportando. Y aquí, ¿por qué se puso esta gráfica? Se ha estado manifestando que ha estado más caliente, dice la población. Es correcto, sí se ha tenido temperatura más elevada. Esto lo asociamos a que en este momento tenemos una señal de una niña débil que finalmente se ha repercutido a manera de que se presenten algunos sistemas anticiclónicos en gran parte de la extensión de nuestro país, y esto favorece a tener cielo despejado, poca humedad, no hay nubosidad, ingresa radiación solar y esto eleva las temperaturas. Ahí les mencionaba también que este 10 de noviembre fue donde alcanzamos la temperatura histórica, incluso la superamos. En algunos días, a inicios de este noviembre, las temperaturas se comportaron dentro de la climatología. Sin embargo, al finalizar noviembre, estas temperaturas se dispararon. Es donde se presentó este sistema anticiclónico. Las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas, vemos que estas sí estuvieron por arriba del promedio climático. Bueno, aquí detuve el GIF solamente para hacer que ya deje de estarse moviendo. Ahí pueden apreciar mejor las condiciones que se tuvieron, como les comento, a final de noviembre, donde la temperatura sí estuvo por arriba del promedio histórico. Con respecto a la precipitación, si bien finaliza hasta el 30 de noviembre, con los datos que tenemos en el instituto, que son históricos, hemos visto que la temporada para Jalisco finaliza en octubre, y en octubre, si bien se presentaron algunos episodios de lluvia ligera en el estado, podemos decir que incluso la precipitación fue por debajo de la media histórica, ya que sí venía con un déficit. Con respecto a diciembre, bueno, es una perspectiva que vamos a presentar a continuación, y le cedo la palabra a la maestra Alma.
Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué esperamos para lo que es diciembre y enero? Pues, esperamos que se tengan condiciones, que se mantenga la disminución de la temperatura superficial del océano en el Pacífico. Eso, pues, nos traerá condiciones de la niña, como podemos observar en el gráfico de las probabilidades, donde se observa que se espera que se mantengan las condiciones de la niña en lo que es enero, diciembre y enero. Sería una niña débil, de corta duración, y bueno, pues eso que nos va a repercutir, pues espera que para Jalisco, en la primera gráfica podemos observar diciembre, son las anomalías en las precipitaciones, se tenga una disminución de las anomalías principalmente, bueno, en todo el estado, a excepción de la zona de la costa, y también se espera para enero, que es la gráfica del mapa del lado derecho, que se espera pues también que se tenga un déficit de precipitaciones a excepción de la zona costera. ¿Y qué tenemos en temperatura? Pues se espera que en mayor parte, tanto diciembre para enero, se tengan anomalías por arriba de lo normal, entre 0 y 1 grado se espera que la temperatura sea mayor. Y bueno, pues también pedirles a la población que se mantengan al pendiente de los comunicados de SEMADET, porque bueno, pues como ustedes saben, lo que es diciembre, enero, febrero, marzo, son los meses que se presentan mayor cantidad de inversiones térmicas, y bueno, pues eso repercute en la calidad del aire, debido a que, como pueden observar en esa imagen, en la parte superior se concentran los contaminantes por el aire frío que conforme asciende la temperatura, pues se va aumentando la temperatura en vez de descender, y se concentra en la superficie. Cuando esta capa es muy delgada, pues la mayor densidad de los contaminantes se concentra, y cuando esta capa es un poco más alta, pues se dispersan un poco los contaminantes. Por eso la importancia de mantenerse al pendiente de los comunicados o las contingencias. Por mi parte es todo.
Muchas gracias, maestra Alvarelia Ortiz. Vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Ay, perdón, acá. Juan Pablo Toledo, de Canal 44 y del Periódico Occidental. Oigan, preguntarles entonces, dado lo que se había pronosticado de que el año iba a tener, pues iba a ser cálido, como ya lo decían, ¿qué factores se llevan a que las disminuciones, por lo que alcancé o lo que entiendo, pues no van a ser tan bajas como años anteriores? ¿A qué se debe este factor?
Bueno, ¿es referencia a las temperaturas, las disminuciones? Sí. Ok. tenemos que recordar, bueno, son varios factores los que influyen. De alguna manera estamos bajo una tendencia de calentamiento global, no solamente en nuestro estado, en nuestro país. Sin embargo, se presentaron también eventos, ¿cómo decir?, climáticos, como el caso de El Niño el año pasado, donde tuvimos estos sistemas, incluso lo que fue mayo, cuando... ¿Puedes regresar la presentación, por favor? Ahí, mayo, que fue el más cálido de este 2024, se debió a que si bien estábamos entrando en una fase neutral del evento del Niño, todavía teníamos esta señal donde se favorece a que se posicionen sistemas anticiclónicos, que son como los vientos giran en favor de la manecilla del reloj, y esto lo que genera es que tengamos o muy poca o nula nubosidad, ingresa demasiada radiación solar y eso favorece a que las temperaturas se eleven, por un lado. Otro también tiene que ver que el comportamiento no es igual a nivel polígono metropolitano, porque hay zonas donde la temperatura es más baja en referencia donde tenemos carpeta asfáltica. Entonces, las famosas islas de calor, son varios los factores en los que influyen que la temperatura se dispare y no sea homogénea en un polígono de la ciudad.
Pero si esperamos, por ejemplo, para próximos días unas temperaturas como las bajas como las de años anteriores, donde para estas fechas, pues realmente ya andamos todos con el abrigo hasta las 12 del día, más o menos. ¿Las esperamos? ¿No las esperamos?
Ok, ya, creo que ya capté así la pregunta, me disculpa. Como tenemos este evento de La Niña, la condición que nos está dando son cielos despejados y por ello es que tenemos este contraste térmico. Las temperaturas máximas se van por arriba de la media histórica y las mínimas suelen irse por debajo de la media histórica también. En relación al año pasado, donde como bien mencionabas ya se sentía fresco, como estaba el evento del Niño, había ingreso de humedad porque las aguas estaban cálidas, se favorece a que tengamos evaporación. Esa evaporación, por la dinámica de la corriente en chorro, ingresaba hacia nuestro país, tenemos cobertura nubosa y las temperaturas se amortiguan. ¿Qué quiere decir? Que no están tan dispares la máxima y la mínima, y por eso es que se sentía ese frescor. En relación a este año, sí se esperan que los contrastes térmicos sean marcados y sí se esperan temperaturas por arriba del promedio de diciembre. Cuando tengamos ingreso de masas de aire frío hacia nuestra región occidente, sí las temperaturas se van a ir por debajo del promedio y las máximas también van a descender. Pero eso cuando tengamos nuevamente masas de aire frío que ingresan a nuestra región. Si no hay estas condiciones, seguirán cielos despejados y las temperaturas máximas sí estarán o por el promedio o por arriba de lo normal.
¿Hay un estimado de cuándo podamos empezar a sacar los abrigos ahora sí de plano? Es decir, ¿cuándo pudieron llegar?
Por ejemplo, estamos viendo que esta semana sí se va a comportar algo cálida, porque nuevamente tenemos un, repite el sistema anticiclónico que está favoreciendo las alzas de las temperaturas. Se ve que así la siguiente semana este se disipe o se module de tal manera que permita que las temperaturas desciendan. Al menos para esta semana sí se esperan cálidas todavía.
Sí, maestra Alma Ortiz, adelante.
Sí, según los modelos, posiblemente la tercera semana de diciembre se tenga un ligero descenso de temperaturas, pero como un grado, o sea, no mucho, pues, pero sí se va a sentir un poquito más fresco para la tercera semana de diciembre, en comparación con esta semana, pues.
¿Y cómo cuánto?
Bueno, los modelos nos marcan un descenso, pero no sería así muy un grado, o sea, realmente no es mucha la diferencia.
Florencia Moreno de TV Azteca Jalisco y W Radio. Hablaban de estas contingencias y precontingencias atmosféricas. Muchas de las personas no saben ni qué es una contingencia ni qué es una precontingencia. No sé si nos pudieran decir, y en lo que va de estos últimos semanas, ya vemos bastante contaminación. Y si esto tiene que ver con estas precontingencias y contingencias ambientales, que huela la ciudad a quemado. No sé si eso tenga que ver o a qué se deba.
Sí, pues bueno, las inversiones térmicas es un fenómeno natural que sucede en la naturaleza, pero como se emite en cierta cantidad de, principalmente en estas fechas decembrinas, se suele presentar, y también porque como no llueve, pues ya en enero o febrero se presentan algunos incendios, y pues esto genera que los contaminantes se queden atrapados cerca de la superficie. Entonces lo que hace CEMADET es, ellos tienen unos índices en los cuales miden si esa densidad de contaminantes ya es dañino para la salud o todavía no, o solo para grupos sensibles. En base a esos criterios, SEMADET emite en sus redes sociales las contingencias, ¿no? El comunicado de que está muy mala calidad del aire, por lo tanto se recomienda a la población no salir a hacer ejercicio, etcétera. Entonces, por eso deseamos hacemos este llamado a las personas que estén al pendiente de la página de SEMADET para que puedan tomar sus decisiones en base a los comunicados que se presenten. Y pues sí, está aumentando los niveles de contaminación, es normal en la parte de diciembre, esto como mencionábamos por el sistema anticiclónico, estamos en condiciones neutrales de la atmósfera, por las inversiones térmicas, pues se concentran abajo los contaminantes. Entonces, también el Instituto de Astronomía y Meteorología emite en sus redes sociales todos los días, te dice, ¿no? Se va a romper la inversión térmica más o menos a tales horas, para que las personas ya sepan, más o menos a esa hora ya puedo salir, ya puedo hacer esto.
La siguiente pregunta.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarles también las recomendaciones, ¿no? En casos de contingencia y precontingencia, sobre todo en las estaciones que vemos que muy seguido hay mala calidad del aire, Miravalle, Las Pintas, ¿no? En específico, ¿cuáles serían? Cuando sirven, sí, porque luego fallan también justamente esas estaciones.
Sí, yo no recuerdo bien las recomendaciones que da Protección Civil y SEMADET, pero en la página de SEMADET sí aparece ahí las recomendaciones. Depende del nivel de qué tanto daño haga, entonces son las recomendaciones que ellos hacen. Las más habituales son que no salgas a hacer ejercicio cuando está muy cargado de contaminantes. Normalmente dicen que no vayan a hacer ejercicio, y cuando hay incendios, pues es cuando ya de plano ellos dicen, saben que hay que suspender actividades, ¿no? Pero son ellos prácticamente los que toman esas decisiones. Y pues sí, el olor a veces sí influye en, está asociado, a veces está asociado con los contaminantes.
Sí, maestro Zamora.
Gracias, quiero hacer un aporte con respecto a lo que mencionaban, que decían que a veces no sirven las estaciones. Algo con lo que podemos identificar, que es como a tanteo, vamos a decirlo, es si, vamos a decir, este día tenemos cielo despejado, calma, no hay viento, por la tarde también continúa despejado, es casi un hecho que al día siguiente la temperatura va a estar baja y se van a dar estas inversiones térmicas. Y también aclarar, quitar ese estigma, la inversión térmica no es peligrosa, es algo natural. Lo peligroso son los contaminantes que nosotros añadimos ahí. Eso realmente es lo peligroso. Hemos calculado que en promedio se rompe como 10, 11 de la mañana, donde ya podemos comenzar a hacer actividades al aire libre, pero antes de esas horas sí la acumulación de contaminantes es fuerte, porque coincide con la hora pico donde salen al trabajo, al llevar a los niños a la escuela, y bueno, esos contaminantes se van aglomerando.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Carlos Carrizales de Imagen Televisión Guadalajara. Ahora que vienen las posadas y las festividades, ¿qué tanto incrementarán o qué tanto calculan que incremente la posibilidad de contaminantes con la quema de pirotecnia?
Pues la cantidad, no podría darle ese dato, pero sí, normalmente se suelen decir comunicados por parte de las instituciones que se encargan de eso, de que es SEMADET y Protección Civil, pues que disminuir, porque sí influye, principalmente las fogatas, influyen mucho, y por eso dicen que de preferencia, o algunas veces darle comunicado de que va a haber multa, ¿no? Si haces una fogata, precisamente porque pues tenemos la inversión térmica, como ya lo dijo el maestro, es un fenómeno natural, pero si tenemos este fenómeno y aparte sumamos contaminantes, pues se va pues aumentar la densidad de contaminantes.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Nancy Ángel de NTR Guadalajara. Preguntarles, más allá de las recomendaciones de las instituciones, que les tocaría a la población y gobierno para disminuir estos episodios de mala calidad del aire?
No. ¿Qué recomendaciones? Prácticamente coincidimos en las instituciones, pero de alguna manera es reducir lo que es el uso de combustible fósil. Finalmente, los vehículos automotores que todavía dependen de este combustible van a generar contaminación. Otra es, si queremos poner de nuestra parte, como ya mencionaron, en la época del 24, 31, donde se usa pirotecnia para celebrar que estamos llegando a esta fecha, es un hecho que se va a contaminar, va a incrementar más la aglomeración de contaminantes. Son los días donde muy seguramente vamos a tener alertas sobre estas eventualidades.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Si nos podría precisar entonces, ¿noviembre fue el noviembre más cálido desde hace cuánto? O mencionaba algo de que ¿cuál fue el día más cálido? No sé si nos podría repetir. Y también a lo mejor si nos podría reiterar sobre el 10 de diciembre, también que habían dicho, el 1 de diciembre, que también tenía altos índices de más bien una temperatura elevada.
Ok, en este 2024 el mes más cálido fue mayo. Aquí en la imagen, en la gráfica, lo podemos observar. Este día 10 de mayo fue donde se registró, ojo, con nuestra estación. No es válido decir en otra estación, por ejemplo, Tlaquepaque marcó 40, porque tiene que compararse los datos históricos con la misma estación. Aclarando esto, nuevamente, nuestra estación registró 38.4 grados el 10 de mayo. En 1994 se habían registrado 38.6 grados, que era el máximo histórico. En este mes no lo superamos, estuvimos casi a nada, que de alguna manera entre persona pues no lo sentimos. O sea, el sensor sí lo mide. Noviembre también, aquí sí superamos un récord histórico, que fue el del 2017 con 32.3 grados. Este 10 de noviembre fue de 32.4 grados. Y lo que es diciembre, este mes que va corriendo, el primero de diciembre fue de 31 grados, superando el récord histórico de 1995 de 30.5 grados. Hablamos que este noviembre estamos haciendo un estudio, aún estamos ajustando ciertos parámetros, pero podemos inferir que noviembre ha sido el mes más cálido con los datos históricos que tenemos nosotros en el instituto. Comparamos con ello. Igual, mayo, podemos inferir casi que fue el mayo más cálido a nivel nacional, porque sí se registraron temperaturas muy elevadas hacia el noroeste, decían que estaban sobre los 40 grados Celsius.
La siguiente pregunta.
Otra vez yo. Oigan, con el tema de las contingencias, las autoridades generalmente para esta temporada activan ciertos tipos de programas donde suspenden las actividades de las ladrilleras, que son uno de los principales contaminantes y generadores de este tipo de contingencias. ¿Ustedes consideran que estas tácticas que está realizando la autoridad de suspender esta actividad realmente estén funcionando? No sé, comparando con el año anterior, si realmente se vieron menos precontingencias, menos contingencias, menos contaminación, como para que pues terminen por detener el sector económico de estos ladrilleros, porque no pueden trabajar, les dan uno que otro apoyo, pero pues realmente no pueden estar generando. ¿Realmente es factible? ¿Funciona?
No tengo ese dato. Yo revisé, hice un análisis de los contaminantes, pero lo hice de forma anual, y no lo revisé en el año pasado, entonces no podría, con datos pues no le podría contestar su respuesta. Yo pienso que más bien SEMADET sí puede, porque tiene la información, ¿no?
La siguiente pregunta.
Buenos días, Roberto Guzmán de Canal 13. Siempre la gente queremos saber, ahora que nos explicaban ustedes sobre las temperaturas y más en diciembre, siempre estamos muy congeniados con que diciembre, mucho frío, enero, sacar el suéter, el cobertor y demás. ¿A qué temperaturas o cuál será la temperatura más baja a la que probablemente pudiéramos llegar en el mes de diciembre o enero? En ese sentido, porque vuelvo a lo mismo, la gente Navidad lo asocia con frío, polo norte, nieve y demás. En general, no va a haber.
Maestra Ortiz.
Pues, según los modelos, se espera que haya un descenso de temperatura, se pueden tener según los modelos, ¿no? Lo que se tiene sería la tercera semana, es posible que se tengan temperaturas alrededor de los 11 grados. Entonces, bueno, para la ciudad, ¿no? Puede ser que para las afueras, para el aeropuerto, a lo mejor se registren 6 grados, es posible, ¿no? Pero temperaturas de 0 grados y así, por el momento no se tienen, según las condiciones meteorológicas actuales y los modelos, no se esperarían temperaturas tan bajas.
Será un frío aceptable.
Sí.
¿Y para la región alto?
Y para la región alto sí, allá sí se espera que haya heladas y todo lo normal.
Maestro Zamora, ¿quiere complementar?
Sí, con respecto a lo que comentaban las temperaturas, es los datos que nosotros damos de valores en temperatura es algo promedio, porque de manera puntual, incluso en el polígono metropolitano, varía bastante. Nuestra estación, por dar un dato, no quiero decir, es lo que dijeron, por dar un dato, por ejemplo, la mínima, nuestra estación da 12 y hacia el aeropuerto da 10.8. Entonces, depende de varios factores. Con respecto a la región de los Altos, sí, algunos termómetros están marcando ya 2 grados y dado la climatología que dice oscila entre 2 a 4 grados, es muy probable que de manera puntual ya haya temperaturas de menos 0 grados.
¿Y en qué otros lugares se están detectando estas temperaturas?
En lo que es los Altos, la región norte, es donde se tienen ya valores bajos.
Vamos a la siguiente pregunta. Son las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Adriana Luna, de Heraldo Radio, pregunta para el maestro. Sin perder de vista que hay nuevas autoridades estatales, municipales y federales, ¿qué requeriría Jalisco para contar con un completo sistema de monitoreo, no solamente meteorológico, sino también de monitoreo de calidad del aire?
¿Quién gusta contestar? Adelante, maestro Zamora.
Ok, bueno, tenemos que coordinarnos. Creo que hasta la fecha hemos estado compartiendo información entre las distintas autoridades, instituciones, pero también no solamente depende de nuestra institución, del gobierno. Tenemos que poner de nuestra parte la sociedad, porque podemos tener sensores que monitoren prácticamente cada centímetro de Jalisco, el área metropolitana de Guadalajara, y finalmente, si sabemos que está la contaminación es alta, pero nosotros no hacemos nada, solamente tenemos ese valor ahí, pues de nada sirve llenar de estaciones el área metropolitana de Guadalajara. Es más, también que la sociedad, también debemos de poner nuestra parte para ayudar a minorar estos contaminantes.
Ya no hay ninguna otra pregunta. Le agradecemos a nuestros especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología nos hayan hecho la proyección del clima para la próxima temporada invernal. Muchas gracias a todos quienes siguieron la transmisión a través de las redes sociales, a quienes nos acompañaron aquí en la sala de prensa. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.